Hola amigos, aquí Daniel Biglietti en Tímpano Radio El Espectador, como todos los fines de semana. Los rumores sobre quién sería el ganador del premio Cervantes 2007 se concentraban mucho, entre otros, en dos candidatos de ambas márgenes del Río de la Plata, dos poetas entrañables que han sabido aunar la hermosura de la palabra a la coherencia personal, dos seres intachables como sus obras. Para el más agudo jurado, la elección era ardua. Casi como que había que premiar a los dos, a, por orden alfabético, Benedetti, Mario, y a Gell-Mann, Juan. Se asumió el desafío y la elección recayó en el poeta argentino Juan Gell-Mann. No tengo dudas de que Mario Benedetti, quien obtuviera el premio Reina Sofía en 1999, se habrá alegrado por su colega y amigo, como hubiera ocurrido a la inversa de haberse dado la otra variante. A Juan Gell-Mann, pues, premio Cervantes del año 2007, dedico este tímpano de hoy. Comenzamos en instantes. El encuentro se abre hablando de la escritura de Gell-Mann y brindando con el poeta, como si nos hubiéramos anticipado aquella vez, allí en México, a esta buena noticia de Madrid.
Estoy escribiendo cada tanto, ¿no? Es un momento curioso para mí, ¿no?, desde ese punto de vista, porque en general, aunque yo siempre pasaba, no sé, siempre me ocurría lo siguiente, que yo escribía. Y si podía pasar 2, 3 años sin escribir, de repente escribía, ¿no? Y de ahí puede salir un libro, 2, 3, ¿no?
¿Pasabas 2 o 3 años sin escribir?
Sí.
Sí. Es mucho tiempo.
Bueno, según.
Pero
para Matusalem es un instante.
Pero quiero entender bien, cuando vos decís no escribir, no es publicar, sino directamente no escribir.
Es no escribir, claro. Sí, sí. Cuando me fui al exilio pasé 4 años sin escribir, por ejemplo. Yo creo una cosa, que la poesía no es una cuestión de voluntad, ¿no? Como dijo una vez un amigo mío. Yo olvidé ahí. Entonces, cuando la señora, sucia de besos y arena, como decía Lorca, me golpea la puerta y podía acostarse con medio mundo, en todo el mundo, yo la recibo. Y si no, no. Si ella no quiere, yo no. Pero por primera vez me está pasando algo distinto. En el sentido de que, no, quiero decir que en esos ceses de escritura y lo demás intervienen muchas cosas, ¿no? Lo que me pasa, el mundo, etcétera. Como en definitiva lo que me pasa es el mundo, como a todo el mundo, porque yo sé lo que creen que todo es afuera. Y si me preguntas qué quiere decir eso,
te pregunto,
quiere decir exactamente eso, todo es afuera. Pero por primera vez me está pasando algo diferente, es decir, que estoy con algo, con un tipo de obsesión que viene, se interrumpe cada tanto, y eso me insume. No solo el tiempo de afuera, ¿no?, de la investigación o de la acción judicial o del periodismo, ¿no?, sino mucho tiempo interior, ¿no?
Claro.
Mucho tiempo interior. Pero parece que la obsesión que me llevó a escribir una serie de poemas continúa. Entonces, de repente, mi escritura se para 8 meses, 10 meses, y de repente en Bloom escribo 10, 15 poemas.
¿Así?
Sí, claro. Y no, pero lo curioso es que la obsesión continúa. Que no se melle, ¿no?, por estas cosas. Que no se termine por lo que naturalmente se tiene que terminar, es decir, por su agotamiento. Que es lo que hasta este tipo de experiencia ocurría antes. Y yo de repente escribía 3 meses seguidos.
Muy fuerte,
todas las noches, qué sé yo, 2 o 3 poemas por noche, ¿no?, hasta que eso se acababa. En este sentido, yo tengo que reconocer que tuve un gran oyente primero, y después descubrí qué era en realidad. Cuando estaba exiliado en París tenía un gato. Que...
El gato, sí, yo lo vi, sí, el gato, en la, claro, en la casa de Edgar Allan Poe.
Claro, justamente.
Sí, señor.
Bueno.
Entonces fíjate que la marimba de cristal volvió a sonar, y la música la oyó, y se puso celosa, y vino al tímpano de Juan, y ya no era una marimba, era un bandoneón.
Sí, yo lo vi, sí, el gato, en la, claro, en la casa de Edgar Allan Poe.
Claro, justamente.
Sí, señor.
Bueno, y entonces, una vez que me ahorró una de esas furias grafológicas, yo iba a la mañana, me iba a trabajar, qué sé yo, volvía, cenaba y me ponía a escribir. Y el gato, el que se le había enseñado, yo vivía en un primer piso, ¿te acordás? Se le había enseñado a saltar del primer piso de la calle, no lo operamos, como dicen los franceses, ¿sabes? De modo que el gato
no maullaba como un castrati.
No. El gato se da a todos los gustos del mundo.
Qué bueno.
Y llenó el barrio o la calle de su descendencia. Y yo creo que a eso contribuyó su acento latinoamericano, ¿no? Pero de todas maneras, el gato que era un gato formidable.
¿Cómo se llamaba? No me acuerdo.
Darwin.
¿Mira?
Sí. Bueno, el asunto es que este gato, que salía todas las noches, se quedó al lado mío los 3 meses mientras yo escribía. A veces hasta las 3, 4 de la mañana, ¿no?
Se preocupó de la evolución de la especie.
Sí. Por lo menos de la suya. Y cuando yo cerraba la máquina, el tipo sí, se dedicaba a lo propio. Todo esto venía muy bien hasta que un día escribí un poema que me gustó. Entonces le dije: gato, te voy a leer algo que me gusta. Él estaba acostado ahí en el piso, leí el primer verso y medio se incorporó. Leí el segundo, se incorporó del todo. Cuando terminé de leer el tercero, que salió corriendo por la ventana, yo creí que era un ingrato, ¿no? Sí. Porque al final, ¿quién le da de comer?
Claro, era como un desprecio, además. Claro.
Edgar Allan Poe o yo. Bueno, ahí quedó la cosa. Unos meses después tuve una gripe, ¿no? Y me tuve que meter en cama. Y estuve 2 días metido en cama. Y él, al lado mío en la cama, los 2 días. Entonces comprendí que no era un ingrato, que era algo peor, que era un crítico literario, ¿sabes?
Te había sancionado.
Ah, seguro.
Estaba preocupado de la evolución de la especie poética, ese Darwin.
Seguro. Pero además sabía, yo lo comprendo y aún lo comparto, pero bueno.
Como si lo estuviera viendo al gato de Juan, inmóvil, con los ojos fijos. Nada de eso de la voz del amo, la voz del amigo, escuchando el poema.
Lluvia. Hoy llueve mucho, mucho, y pareciera que están lavando el mundo. Mi vecino de al lado mira la lluvia y piensa escribir una carta de amor, una carta a la mujer que vive con él, y le cocina, y le lava la ropa, y hace el amor con él, y se parece a su sombra. Mi vecino nunca le dice palabras de amor a la mujer. Entra a la casa por la ventana y no por la puerta. Por una puerta se entra a muchos sitios, al trabajo, al cuartel, a la cárcel, a todos los edificios del mundo, pero no al mundo, ni a una mujer, ni al alma, es decir, a ese cajón o nave o lluvia que llamamos así, como hoy que llueve mucho y me cuesta escribir la palabra amor, porque el amor es una cosa y la palabra amor es otra cosa, y solo el alma sabe dónde las dos se encuentran y cuándo y cómo. Pero el alma, ¿qué puede explicar? Por eso mi vecino tiene tormentas en la boca, palabras que naufragan, palabras que no saben que hay sol porque nacen y mueren la misma noche en que amó, y dejan cartas en el pensamiento que él nunca escribirá, como el silencio que hay entre dos rosas, o como yo, que escribo palabras para volver a mi vecino que mira la lluvia, a la lluvia, a mi corazón desterrado.
Después, cuando se apagó la lluvia, los gatos aún estaban en nuestro diálogo, tenaces, allá en casa de Juan Gelman, en la Ciudad de México. Fue entonces que el poeta recordó a Osvaldo Soriano.
O sea que el manejo está con Soriano.
Que también tenía... Soriano... Él era un apasionado de los gatos, ¿no?
Era un apasionado de los gatos, de repente...
Y dormía hasta muy tarde, me acuerdo, porque en París, tres o cuatro veces que lo llamé, era dificilísimo que lo agarras a una hora que no te dijera recién me levanto, a la una, a las dos de la tarde.
Claro, porque él escribía de medianoche a seis de la mañana, cuando no había ruidos y cosas por el estilo. Y se casó con una mujer, enfermera, que hacía turnos nocturnos, así que ese matrimonio anduvo fenómeno. Y, no, él era capaz de ir por la calle, ver un gato abandonado y llevárselo, y cosas así. Pero su preferida era una gata blanca, que cuando él estaba exiliado en París, ya era vieja, ¿no? Entonces, él escribía con la gata en la falda. Y un día que nos encontramos tomando un café, lo noto preocupado y le digo, ¿pero qué te pasa? Me dice, mira, no sé qué me pasa. Empecé una novela. Ya escribí 30 páginas, cosa, digo yo, que una novela todavía no se sabe bien. Y dice, pero no sé qué pasa con esto, no me convence mucho. Me dice, bueno, lo digo un mes después. Y le digo, ¿y qué tal? También con una cara de preocupado terrible. Dice, mira, llevo 100 páginas y la cosa... no me convence para nada. Bueno, nos vimos dos meses después a tomar un café y él feliz. Digo, ¿resolviste el problema? Dice, no, lo resolvió mi gata. Digo, ¿qué pasó? Nada, que una noche yo desesperado le digo a la gata, escúchame, ¿qué te parece esto? Y la puse sobre el escritorio. Entonces la gata separó todo lo que era, no... todo lo que eran libros que estaban alrededor, lo metió encima del manuscrito, como hacen los gatos, cuando quieren ocultar su cagada. Entonces metió todos los libros y las cosas que había alrededor sobre eso, y yo le dije, gata, tenés razón, esto es una mierda. Y lo tiré al cesto de papeles, y aquí me ve feliz y contento.
Desacralización gatuna de las tareas de la pluma, se podría llamar ese alegre final del diálogo con Juan Gelman en México. Ahora en el programa aparece José Artigas, nuestro liberador primero, desde un poema de Juan puesto en música por un inolvidable creador uruguayo, Jorge Lazaroff.
Pero José Gervasio de Artigas soñaba otra cosa. José Gervasio de Artigas soñaba otra cosa. Ayunos de 4000 años podridos dando su calor para que al fin el país creciera o le salieran como alitas y diera vueltas sobre el mundo, parase en la voz de Dios. Anduviera la pampa como un cielo al sol de la justicia. Don José Gervasio, un día usted se fue, y se fue para el oeste, con elefantes, animales de presa, jabalíes, búfalos, mujeres vestidas de rojo con pies como patas de perro, y sus hombres que veían caer las estrellas, los demás astro cerrarse como un ojo, o se subían a hormigueros, comían tortas de algodón, perdían la cuerdita madre, fíjese, perdían la cuerdita madre, y cuervos los ataban a los malagüeros de la vida, porque usted, José Gervasio de Artigas, soñaba otra cosa. Porque usted, José Gervasio de Artigas, soñaba otra cosa. Pero usted, José Gervasio de Artigas, soñaba otra cosa. Pero usted, José Gervasio de Artigas, soñaba otra cosa. Una calor interminable, o como un río de valor, con una guirnalda roja sin ropas sobre la cabeza, y que del vientre les nacían cañas, palmeras, lanzas bravas, espadones para cortar la mala hierba, o deshonor que les quiso trepar por el sudado nombre que traían. Don José Gervasio, ¿no es así? Para el oeste se iban todos, todos, los viejos de bolas resecas, las viejas sin olor, los chicos que mal comían al pie de las grandes mamas silenciosas, silenciosas como noche llena de toros, toros, tropa de pechos clausurados que se santiaban al amor, querían comer enemigo, querían comer enemigo, fíjese, querían comer enemigo, y parecían un silencio que dejaban en el país como planeta frío o luna depositada sobre el piso, porque usted, José Gervasio de Artigas, quiso otra cosa. Porque usted, José Gervasio de Artigas, quiso otra cosa. Pero usted, José Gervasio de Artigas, soñaba otra cosa. Y cuando el silencio se hizo todo, se lo vio a don José Gervasio parado en medio de su gente, y el país empezó a volar como uruguayos por su cara. O le iba saliendo un cielo como alitas, como calor, o una gran vuelta sobre el mundo, contra la muerte personal, la poco bella, la sabida, don José Gervasio, no es así. Usted siempre soñaba de otro modo, siempre soñaba de otro modo, de otro modo, de otro modo. Arregló sus deudas con los 4000 años de hambre humana que le tironeaban del poncho, y no lo dejaban dormir, y no lo dejaban comer, como un amor o mamas de silenciosas que lo arrastrasen hacia las sombras, hacia el sur, que no lo dejaba dormir, que no lo dejaba comer, hacia el sur, hacia el cordón que le temblaba como una paloma en el vientre, y de repente se voló el sol de la justicia, porque usted, José Gervasio de Sol de Justicia, soñaba otra cosa. Porque usted, José Gervasio de Sol de Justicia, soñaba otra cosa. Porque usted, José Gervasio de Sol de Justicia de Artigas, soñaba otra cosa. Pero usted, José Gervasio de Artigas, soñaba otra cosa. Pero usted, José Gervasio de Artigas, soñaba otra cosa. Otra cosa.
Timpaneamos ahora una intervención de nuestro Eduardo Galeano sobre Juan Gelman en el Cabildo de Montevideo, durante un homenaje a Juan organizado por la revista El Sur También Existe. El Mauricio al que alude Galeano es el escritor uruguayo, ex rehén de la dictadura y actual director de cultura en el municipio de Montevideo, Mauricio Rosenkopf. Vamos a esas chispeantes palabras de Galeano sobre Gelman.
Otros compañeros han ya hablado y hablado también de Juan y de su poesía. Como dice Mauricio, que dijo Ortega y Gasset, este Juan que nos plagia a todos, porque se anticipa a las cosas que uno quisiera decir y las dice de tan bella y perfecta manera, ¿no? Yo que soy prosista vil, pero que tuve infancia católica, a veces converso todavía con el Dios que perdí y le digo, dígame, don Dios, usted no podría hacerme poeta, a mí me gustaría. Y dice, ah, ¿cómo no? Le digo, bueno, pero poeta, pero para escribir como Gelman. Dice, ah, no, eso sí que no, me dice Dios. Y bueno, entonces como...
Introduciendo un acto de homenaje a Gelman en el año 2000, en Teatro del Galpón, algunas palabras de nuestra poeta Idea Vilariño.
Yo tengo pocas admiraciones, y este Juan Gelman es una de las más antiguas, de las más firmes y de las más profundas, por su poesía y por su vida, por su dignidad de hombre y por su coherencia militante, por tratarse de una de esas grandes personalidades poéticas que algunas épocas tienen el raro privilegio de poseer, y por ser, como decía Darío, uno de los grandes humanos, una de esas figuras de coherencia moral, política y humana que no abundan y que son la sal de la tierra. Por todo eso estoy y estamos aquí. Nada más voy a decir, nada sobre su obra ni sobre sus circunstancias, nada hay que no sepamos todos, nada que no hayan dicho mejor sus poemas, su conducta, alguna carta, pero quiero decir sí que nos alegramos y nos honramos de tenerlo aquí, de rodearlo, de compartir con él, de escucharlo, de ser sus amigos. Eso es todo.
En nuestro recital a dos voces, en 1994, en el Cine Teatro Gran Rex, en Buenos Aires, un poema de y por Mario Benedetti.
Este poema, que se titula Compañero de Olvido, está dedicado al poeta argentino Juan Gelman. Compañero remoto en tu fe de madera, alerta en la querella que no se desvanece, transcurres por los sueños y el incierto futuro sin parpadear ni vernos, custodio de la noche. Hacedores de inviernos y socorros mendigos, legatarios de brumas y expiaciones, se borran y te borran del próximo presagio, dictándote el olvido y olvidándote. De poco y nada sirven los residuos de las dulzuras o de las borrascas, pero aun si proteges tu dolor bajo llave, igual han de llegarte mi alarma y mi consuelo. Compañero de olvido, en el olvido, estamos recordándonos, sabiéndonos, solidarios sin nombre, solitarios de a uno o en montón, pero insepultos. Compañero de olvido, no te olvido. Tus tormentos asoman en mis sienes blancuzcas. El mundo cambia, pero no mi mano. Ni aunque Dios nos olvide, olvidaremos.
Yendo hacia el final de este abrazo al premiado poeta argentino Juan Gelman, voy a difundir un material de archivo que rescata parte de la única ocasión en que trabajamos juntos en un escenario, él con sus poemas, claro, y yo con mis canciones. Era un pequeño acto solidario con América Latina en los años del exilio, cuando ambos vivíamos en París.
La noche camina por mi boca como un animal. Del animal derecho salen campanas suaves, del otro nacen resplandores como almas del sur. Caminan por el dolor paso a paso, palpan los muros del dolor, plantan un arbolito en la mitad, riegan la parte superior del alma, recorren el país paso a paso, como astros pisándome la piel. ¿Quién nos ata a la espalda el calor de los que vieron la victoria? ¿Quién está haciendo eso para que venga la victoria y se quede con su animal derecho o dicha, con su caballo izquierdo como almitas del sur, con la dicha de su dicha mojándonos como la agua moja el mar? No estoy pidiendo nada al borde de las almitas que perdí, llenas de compañeros, como cajitas que alguna vez sonarán, andarán los caminos, cavarán en el sol, se apoyarán en un muro de sed, mostrarán en la mano un papelito donde escribieron la dirección del horizonte.
Los mensajes del silencio, por ellos canto.
queridos compañeros moridos en combate o matados a traición o tortura. No los olvido aunque ame a una mujer. No los olvido porque amo como ustedes mismos amaron una vez. ¿Se recuerdan? Ellos andaban por el aire y combatían, y la calor de una mujer les asomaba en la cara. ¿Se recuerdan? Me acuerdo de haberles visto una mujer brillar en medio del combate doloroso. Inmortales brillaban ustedes contra el dolor, contra la muerte. Ahora que duermen calladitos y alguna sombra dulce los tocara, acomodándonos mejor contra los perros del olvido.
El final no tiene fin, ni tuvo inicio el comienzo. Yo vivo siempre en camino, así lucho, quiero y pienso. Los amores que contengo son tantos, tantos y tantos. Los amores que contengo son tantos, tantos y tantos. Los amores que contengo, por ellos canto.
En este programa dedicado al gran poeta argentino Juan Gelman, en ocasión de haber obtenido el premio Cervantes, llegamos al dintel del tímpano, que también llamamos hora de ficha técnica. En este tímpano la palabra la tuvo el insigne poeta argentino Juan Gelman, que viene de recibir el premio Cervantes 2007. Lo oímos desde un encuentro que tuve con él en su casa, en la Ciudad de México, y desde algunos de sus hermosos poemas, en algún caso hermanado con mi canción Por ellos canto, desde una grabación de un acto solidario, juntos en París, en medio del exilio. Mario Benedetti, por su parte, dijo un poema dedicado a Juan, compañero de olvido, desde un fragmento de nuestro recital a dos voces en el Cine Rex en Buenos Aires. También palabras sobre Juan Gelman por nuestra Idea Vilariño y por nuestro Eduardo Galeano, en sendos actos de homenaje al poeta cumplidos en el Galpón y en el Cabildo de Montevideo, respectivamente. En cuanto a música, oímos al bandoneonista César Estrosio en un pasaje de La Divina, pieza instrumental con autoría de Couturreau, y al uruguayo Jorge Lazaroff en su versión del poema de Gelman, Ríos. Hasta aquí este abrazo de Daniel Biglietti en tímpano a Juan Gelman. Chau, amigos.